Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Las tropas rusas ocupan la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, la más grande de Europa, y el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia solicita al patriarca de Moscú que le pida al presidente de Rusia que detenga la guerra. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco preside un consistorio ordinario público para la canonización de tres nuevos beatos, entre ellos el sacerdote mártir Tito Brandsma.
El Santo Padre insta a adoptar acciones transformadoras para conseguir una educación que promueva la fraternidad universal y el humanismo integral.
La Archidiócesis de Pamplona y Tudela inaugura el Año Santo por los 400 años de la canonización de San Francisco Javier.
Monseñor Santos Montoya tomará posesión mañana como obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada, Logroño.
La ONU aprueba una comisión para investigar crímenes de guerra rusos en Ucrania.
Mueren 30 personas y 50 resultan heridas por una explosión en una mezquita chií en Pakistán.
En España, la ministra de Industria, Comercio y Turismo afirma que la guerra ya está afectando a las importaciones españolas de arcillas y maíz.
Melilla refuerza su frontera ante un posible nuevo salto de inmigrantes.
Y en deportes, el Betis empata con el Rayo Vallecano y se clasifica para la final de la Copa del Rey.
Las tropas rusas han tomado la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, la mayor de Europa, según ha informado el regulador nuclear estatal de Ucrania, que ha añadido que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento. Los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual. Especialistas de este organismo están en contacto con los ingenieros de la planta atómica.
Esta madrugada, los bomberos lograron sofocar un incendio en el centro de formación de la central nuclear, situado fuera de la planta y que se había declarado tras ser atacada por las tropas rusas, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. El fuego, que abarcó una superficie de 2.000 metros cuadrados, ha sido sofocado. Las autoridades ucranianas han informado de que los niveles de radioactividad se encuentran dentro de los rangos normales. Sin embargo, el ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, ha advertido tras el ataque ruso que el mundo está al borde de la mayor catástrofe nuclear en la historia de uso pacífico de la energía atómica.
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha propuesto una reunión en la central de Chernóbil con representantes de Ucrania y Rusia para abordar un marco de garantías de seguridad sobre las instalaciones nucleares ucranianas ante la ofensiva militar rusa. Grossi ha reconocido que, dadas las muy complicadas circunstancias sobre el terreno, la logística y la presencia en este lugar no será fácil, si bien ha matizado que cree que no será imposible.
Así, ha incidido en que es momento para la acción y ha confirmado que Ucrania ha enviado una petición de asistencia inmediata ante el impacto de la ofensiva sobre las centrales nucleares del país. En este sentido, Rafael Grossi ha desvelado que ha trasladado a las autoridades ucranianas y rusas la necesidad de actuar para que los pilares de seguridad en instalaciones nucleares nunca se vean comprometidos, ha dicho, y ha abogado por acordar un marco y un compromiso para no comprometer estos principios que todos suscribimos.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha denunciado los ataques rusos contra civiles en Ucrania y contra la planta nuclear de Zaporizhia, aunque ha insistido en que la organización militar no es parte del conflicto.
Así lo ha subrayado Stoltenberg en unas declaraciones junto al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, antes de arrancar en Bruselas la reunión de ministros de Exteriores aliados extraordinaria, en la que se discutirá la respuesta a la invasión rusa y las implicaciones a largo plazo de las acciones del Kremlin. A juicio de Jens Stoltenberg, se trata de una muestra más de la imprudencia de la invasión rusa contra el país vecino y pone en evidencia que Moscú debe retirar sus tropas y optar por la vía del diálogo.
Y las autoridades de Chernígov, en el norte de Ucrania, han elevado a 47 el balance de víctimas mortales por el ataque aéreo perpetrado por Rusia, lo que convertiría esta ofensiva en la más mortífera desde que se lanzó la invasión el 24 de febrero.
Las autoridades regionales de Chernígov han actualizado el balance en su cuenta de Facebook, donde han asegurado que el ataque perpetrado ayer se saldó con la muerte de 38 hombres y 9 mujeres, todos ellos civiles. Por otra parte, la Guardia de Fronteras ha informado de un ataque en Repki, en la misma región, que se ha saldado con la captura de una sede de la policía. Unas 300.000 personas viven en Chernígov, una ciudad cercana a la frontera con Rusia, que se ha convertido en las últimas horas en escenario también de la ofensiva militar.
Entre tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia y arzobispo de Poznań, Monseñor Stanisław Gądecki, ha escrito una carta al patriarca Kirill de Moscú pidiéndole que inste al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a detener la guerra contra Ucrania. El prelado ha subrayado que no habrá paz en esta parte del mundo hasta que Rusia regrese a Cristo.
El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca ha subrayado que la guerra es siempre una derrota para la humanidad, pero añade que esta es aún más insensata debido a la proximidad de las dos naciones y a sus raíces cristianas. Por otro lado, Monseñor Gądecki ha pedido al patriarca de Moscú que haga un llamamiento a los soldados rusos para que no participen en esta guerra injusta y para que se nieguen a cumplir órdenes que conducen a muchos crímenes de guerra.
El arzobispo de Poznań aclara que negarse a cumplir órdenes en una situación así es una obligación moral. Al mismo tiempo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia ha exhortado al patriarca Kirill a que convoque a todos los hermanos ortodoxos de Rusia a ayunar y a rezar por el establecimiento de una paz justa en Ucrania.
Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca ha afirmado que toda nación tiene el derecho moral de defenderse eficazmente. En particular, se ha dirigido a sus hermanos de Ucrania para expresarles su respeto y reconocimiento por su amor a Dios y a su patria. A su vez, Monseñor Gądecki ha comentado que el sufrimiento de los ucranianos ha liberado una gran cantidad de bondad en los polacos.
En este contexto, el arzobispo de Poznań ha agradecido todas las obras de caridad que se están realizando con los refugiados, al tiempo que ha pedido que, junto a estos gestos, se les rodee de oraciones y se les ayude a encontrar trabajo.
Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca ha reiterado su llamamiento a rezar por Rusia. Además, ha expresado el sueño de la Iglesia polaca de que un día haya perdón y reconciliación entre todos los pueblos de Europa Central y Oriental, para que puedan vivir no solo en paz, sino también en amistad.
Por otro lado, la Oficina de Comunicación Exterior de la Conferencia Episcopal Polaca ha advertido de que la información sobre el maltrato de algunos extranjeros en la frontera polaco-ucraniana es falsa. Según una reciente declaración emitida por la Cancillería del primer ministro de Polonia, existen fotos y vídeos manipulados que circulan en las redes sociales para desacreditar y empañar la imagen de Ucrania y Polonia.
Secundando esta declaración, la Oficina de Comunicación Exterior de la Conferencia Episcopal Polaca ha afirmado que algunos medios de comunicación se han convertido en otro teatro de guerra, por lo que instan a todos a no sucumbir a esta manipulación. Además, ante algunas acusaciones de racismo que está recibiendo el gobierno de Polonia, este departamento ha aclarado que lo que en realidad sucede en la frontera es que este país está ayudando a todos los extranjeros que huyen de la guerra en Ucrania, independientemente de su nación de origen.
Entre las muchas congregaciones religiosas que están poniendo sus casas al servicio de los refugiados en Polonia, el superior provincial de los Hijos de la Divina Providencia, conocidos como los Orioninos, el padre Cristóforo Mis, ha explicado que en sus hogares han habilitado cientos de plazas para los refugiados. El sacerdote cuenta que a estos centros llegan familias con niños y menores con sus tutores procedentes de orfanatos.
Los hermanos de esta orden, en colaboración con las autoridades locales, Cáritas, los bomberos, los voluntarios y los feligreses, les proporcionan un lugar digno y tranquilo para alojarse, comida y ayuda espiritual y psicológica. Mientras tanto, los niños discapacitados, que son los huéspedes habituales de los Orioninos en Ucrania, han sido trasladados desde Lviv hasta la frontera rumana, acogidos por los responsables de la Casa Orione de Oradea. Desde allí se han dirigido a Italia para ser acogidos en la comunidad de Orione en Tortona.
Y el Papa Francisco ha presidido esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano un consistorio ordinario público para la canonización de tres beatos: el padre Tito Brandsma, mártir en el campo de concentración alemán de Dachau, y las beatas María Rivière, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María, y María de Jesús, fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes. Al final del consistorio ha tenido lugar la optatio de nueve cardenales de la Orden de Diáconos a la Orden de Presbíteros.
Durante el consistorio de esta mañana, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, ha presentado un breve perfil de los tres beatos, indicando que estos hermanos acogieron la luz de Dios en sus corazones y la transmitieron al mundo, cada uno según su propio matiz. El purpurado ha añadido que los milagros que se les atribuyen y que han sido reconocidos por el Papa son un signo de que el pueblo de Dios no solo admiraba su martirio o su ejercicio heroico de las virtudes, sino que reconocía tal cercanía a Dios que confiaba en su intercesión. Asimismo, en este consistorio, el Santo Padre ha establecido que la fecha para la canonización de estos tres beatos será el próximo 15 de mayo. En esta ceremonia, que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano, también serán elevados a los altares los otros siete beatos, cuya canonización fue postergada a causa de la pandemia. Entre ellos, el beato Carlos de Foucault.
Por otra parte, les informamos de que el Papa Francisco ha enviado un mensaje a la Iglesia de Brasil con motivo de la inauguración de la campaña de la fraternidad, que comienza con el inicio del periodo de Cuaresma y que este año lleva como tema fraternidad y educación.
En su mensaje, el Santo Padre señala que, observando la sociedad actual, se percibe muy claramente la urgencia de adoptar acciones transformadoras en el ámbito educativo para conseguir una educación que promueva la fraternidad universal y el humanismo integral. En línea con lo recordado en el lanzamiento del Pacto Mundial por la Educación, el sucesor de Pedro hace hincapié en el importante papel que históricamente tiene la Iglesia en este ámbito. De este modo, ha explicado que al tiempo que reconocemos y valoramos la responsabilidad de los gobiernos en la tarea de ayudar a las familias en la educación de sus hijos, garantizando el acceso a la escuela para todos, el papel de las religiones en la educación pretende ser un estímulo para una acción educativa renovada que pueda hacer crecer la fraternidad universal en el mundo.
Y continuamos en Roma para contarles que desde este viernes la Basílica de San Pedro del Vaticano acoge un Vía Crucis que se repetirá cada viernes de Cuaresma a las 4 de la tarde. Así lo ha comunicado el arcipreste de la Basílica, el cardenal Mauro Gambetti.
Además, el purpurado ha informado de que con este motivo el crucero y la nave del templo se adornarán temporalmente con pinturas de la Pasión de Cristo del artista italiano Gaetano Previati. Se trata de la primera vez que el Vía Crucis de este artista se expone en un edificio sagrado, una obra que fue creada para estimular a la gente a rezar a través del arte. Al respecto, el cardenal Gambetti ha agradecido que esta obra haya encontrado en la Basílica de San Pedro el lugar adecuado, al tiempo que ha indicado que todo es gracias a una cuidadosa y esmerada restauración llevada a cabo por los museos vaticanos.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Pamplona y Tudela inaugura hoy el Año Santo que la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido por los 400 años de la canonización de San Francisco Javier.
La alegría de este año jubilar se une a que tras dos temporadas de restricciones y suspensión por la pandemia, este año se han retomado las Javieradas. Así lo explicaba el director de las Javieradas en esta archidiócesis, el padre Óscar Azcona, cuando hace unos días se presentaron los actos en el marco de este acontecimiento.
En el año 1622, un 12 de marzo, junto a San Ignacio de Loyola, San Isidro y Santa Teresa de Jesús, fue reconocida la santidad de su vida. ¿Qué mejor manera de recordarlo, celebrarlo, con estas peregrinaciones y celebraciones al castillo de Javier, cuna de nuestro patrón?
Precisamente el arzobispo de Pamplona y Tudela, monseñor Francisco Pérez, ha participado esta mañana en el programa Iglesia Viva, dirigido por Obras Misionales Pontificias, y ha destacado la importancia de las Javieradas para los peregrinos de tantos lugares.
Es un momento muy importante, sí. Y para mucha gente es un momento de renovación y de poner pues las pilas espirituales para crecer en fe, esperanza y caridad.
El año jubilar que inaugura la Archidiócesis de Pamplona y Tudela por el cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier concluirá el 12 de marzo del año que viene. Además, esta apertura del Año Santo coincide con el comienzo de la Novena de la Gracia. La predicación de la novena correrá este año a cargo del sacerdote jesuita Antonio Falces Ramírez, que ha sido un misionero en la India durante más de 40 años. Radio María ofrecerá sus meditaciones a las 6:30 de la tarde, las 5:30 en la Comunidad Canaria.
Esta novena tiene su origen en un milagro atribuido a la intercesión del santo. En 1633, el padre Marcello Mastrilli, de la Compañía de Jesús, a punto de morir a raíz de un accidente, hizo voto en honor de San Francisco Javier de ir a las misiones de Indias, si le concedía la salud. Una noche se le apareció el santo animándole a cumplir su voto y recibir el martirio en Japón, como así sucedió.
El padre Mastrilli aseguró la especial ayuda del santo a cuantos lo invocasen y también recomendó hacerle una novena. Más tarde el padre Filippucci, también curado por el santo, compuso la novena y fijó como fecha para su realización del 4 al 12 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la canonización de San Francisco Javier.
Desde entonces, esta devoción se ha divulgado en muchos lugares del mundo y se la conoce con el nombre de Novena de la Gracia por su grande y comprobada eficacia en las necesidades de la vida presente, en palabras de San Pío X.
Por otro lado, les recordamos que Monseñor Santos Montoya, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, tomará posesión de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño en la Santa Misa, que se celebrará mañana a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral de Santa María de Calahorra. Radio María retransmitirá esta celebración.
La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño estaba vacante tras la marcha de Monseñor Carlos Escribano a la Archidiócesis de Zaragoza en 2020, momento en el que el Papa Francisco nombró administrador diocesano al sacerdote Vicente Robredo García. En su saludo a sus nuevos diocesanos, Monseñor Santos Montoya ha afirmado que comienza este ministerio con ilusión, agradecido al Papa Francisco por su confianza y fiado en la providencia de Dios, con el deseo de estar muy cerca de la vida de la gente.
En otro orden de cosas, les contamos que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidió ayer la apertura de los trabajos de la Red Fratelli, una apuesta personal suya por despertar en la diócesis el interés de los jóvenes cristianos por implicarse en política y en procesos sociales.
Entre otras, la Red Fratelli nace con la colaboración de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. La Academia ofrecerá metodología, contenidos y profesores políticos de Iberoamérica que puedan aportar sus experiencias en los encuentros formativos que desarrollará la red. También se integra activamente en la red la Fundación Universitaria Española. La idea de los organizadores es hacer encuentros semestrales de formación destinados a jóvenes de entre 18 y 35 años, no demasiado numerosos, de modo que la gente se sienta cómoda para compartir experiencias y preguntar dudas. En ellos se contará con el testimonio de cristianos comprometidos en esa clave de estar en la Iglesia y en política.
Información internacional.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado hoy una resolución por la cual se creará una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania, que según Kiev constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad. La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada por 32 votos a favor, 13 abstenciones, entre ellas las de China, Cuba y Venezuela, y únicamente 2 votos en contra, la propia Rusia y Eritrea.
La embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko, ha subrayado que conseguir que estos responsables de abusos rindan cuentas es la única forma de lograr que no se repita en ningún lugar del mundo. En el debate previo a la votación, iniciado ayer, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de más de 2 millones de desplazados internos y refugiados. Los 3 expertos serán designados por el presidente del Consejo, actualmente el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, e informarán de los primeros resultados de su intervención en la 51ª sesión de este organismo, prevista para el último tercio de este año.
Mientras tanto, la cifra de refugiados huidos de Ucrania desde el inicio de la ofensiva militar rusa el 24 de febrero asciende ya a más de un 1,2 millones, según los datos publicados por Naciones Unidas, que sitúa a algo más de la mitad de esas personas en Polonia.
En concreto, hasta territorio polaco han llegado unas 650.000 personas, mientras que Hungría, el segundo país con más refugiados, se acerca a los 145.000. Moldavia acumula 103.000, mientras que Eslovaquia y Rumanía tienen 90.000 y 57.000 refugiados, respectivamente. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, también incluye en su balance a otras 96.000 personas evacuadas hasta Rusia desde las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, antes de que terminase de estallar el conflicto la semana pasada.
Cambiamos de escenario. En Pakistán, 30 personas han fallecido y otras 50 han resultado heridas en un atentado contra una mezquita de la minoría chií durante las oraciones con motivo del Día Sagrado del Islam en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país.
La fuente ha añadido que la explosión, que se produjo durante los rezos del viernes, dejó también más de 50 heridos, incluyendo varios en condición crítica. La policía había informado en un principio de una decena de muertos, incluyendo varios miembros de las fuerzas de seguridad, y unos 30 heridos en un ataque en el que participaron varios insurgentes que abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. La fuente consultada explica que aparentemente la explosión se debió a un ataque suicida, al inmolarse con los explosivos que portaban, pero aún no ha sido confirmado.
Información nacional.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado hoy que aunque el comercio exterior con Rusia y Ucrania no llega al 1%, la guerra está afectando ya algunas materias primas, como las compras españolas de maíz a Ucrania y las importaciones de arcillas para el sector cerámico.
En el caso de Rusia, el sector textil español es uno de los más afectados porque cuenta con importantes plantas en el país. Reyes Maroto ha destacado que España es uno de los países de la Unión Europea menos perjudicado por la invasión rusa de Ucrania, pero aún así ha reconocido que la guerra está teniendo ya consecuencias para el comercio exterior español.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo ha asegurado que las consecuencias económicas de esta guerra para España dependerán de cuánto dure el conflicto. Así ha subrayado que se está tratando de buscar alternativas, ya que la escasez de algunas materias está provocando una subida de precios.
La titular de Industria ha asegurado que está trabajando con las empresas exportadoras y las que tienen inversiones en Rusia y que hoy mismo celebrará una nueva reunión de trabajo para analizar cuál es la situación, ver cuáles son sus preocupaciones y tratar de darles una respuesta.
Les contamos también que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja mañana sábado a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para discutir sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias en los países de la Unión Europea.
El objetivo del encuentro es abordar cuestiones de actualidad política e internacional, fundamentalmente el impacto que la guerra en Ucrania por la invasión rusa tendrá en los países del bloque comunitario, por ejemplo, en los precios de la energía o por las represalias del Kremlin tras las duras sanciones adoptadas por el bloque.
Y en el plano económico, la bolsa española continúa acumulando pérdidas a lo largo de la sesión y tras caer un 2,68% ya cotiza por debajo del nivel de los 7.800 puntos debido al aumento del pesimismo entre los inversores por el recrudecimiento de la guerra en Ucrania.
A las 12 del mediodía, el IBEX 35 pierde 15,60 puntos, ese 2,68%, y se sitúa en los 7.796,40 enteros. En línea con la bolsa española, los restantes mercados europeos también contabilizan en esta jornada importantes caídas, todas ellas de aproximadamente el 3%.
Cambiamos de tercio. La frontera de Melilla ha sido reforzada esta mañana ante un posible nuevo salto de inmigrantes, dado que un gran número de ellos se estaría concentrando en la zona donde se produjo el salto masivo el pasado miércoles. Hasta 160 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han llegado para reforzar la seguridad.
Durante el mediodía se ha desplegado un dispositivo antiintrusión por parte de ambos cuerpos de seguridad después de que un helicóptero de la Guardia Civil haya avistado a un grupo de inmigrantes tratando de acercarse a las inmediaciones de la valla en el arroyo de Villa Pilar para asaltarla. Esta misma mañana, el perímetro fronterizo entre España y Marruecos se encontraba tranquilo después de haber vivido en las madrugadas del miércoles y el jueves una importante presión migratoria con los dos saltos a la valla más importantes de la historia de la ciudad autónoma.
Más asuntos, la patronal del gran consumo, que reúne a más de 32.000 compañías usuarias del transporte, AECOC, ha advertido de que el Real Decreto Ley de Transporte que se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros tendrá graves consecuencias para el conjunto de la economía de nuestro país y no resolverá los problemas de base del transporte de mercancías por carretera.
Esta asociación ha destacado que esta norma se ha aprobado muy rápido y sin participación en las mesas de negociación de las empresas que deberán soportar todos los costes y perjuicios de las medidas aprobadas. De igual modo, confía en que se valore el impacto real de algunas de las medidas, especialmente en un entorno marcadamente inflacionista como el actual. Va a suponer también una pérdida de competitividad para las empresas usuarias y, además, no va a contribuir a solucionar los problemas endémicos del transporte de mercancías por carretera.
Y ya por último, más de media España sigue hoy en alerta por nevadas, temperaturas mínimas, oleaje, lluvias o fuertes vientos, con especial incidencia en Andalucía, Comunidad Valenciana y Melilla, donde hay nivel naranja por riesgo importante.
En las comunidades de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, se mantiene la alerta amarilla por nieve, entre 5 y 10 centímetros de espesor, o por fuertes rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora. Mientras, en Ávila, Palencia, León y Zamora, hay nivel amarillo por intenso frío con mínimas que descenderán a 6 grados bajo cero.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. El Real Betis empató anoche con el Rayo Vallecano gracias a un gol de Borja Iglesias en el último suspiro y logra así clasificarse para la final de la Copa del Rey, en la que se medirá al Valencia.
Gracias a la victoria conseguida en el partido de ida por 1-2 y con este empate, el Betis logró pasar a la final, que será la quinta de su historia. Borja Iglesias marcó el gol del empate que evitó la prórroga y dio el pase a los verdiblancos, que ahora tendrán que enfrentarse el próximo 23 de abril al Valencia en el Estadio de la Cartuja en Sevilla.
Seguimos con baloncesto. El Barcelona superó anoche por 88-83 al Mónaco en la jornada 28ª de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana y de este modo sigue líder en solitario de esta competición.
Los de Sarunas Jasikevicius llevan 12 victorias seguidas entre tres competiciones, ya que además ganaron la Copa frente al Real Madrid. Hasta los dos últimos minutos, el partido estuvo igualado y el Barça lo ató con un Caletes que se convirtió en el máximo asistente histórico de la Euroliga. Además, con esta victoria, el Barça es líder en solitario con un 21-5.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias. El salario medio de los asturianos sube ya hasta los 1.749 euros, pero cae su poder adquisitivo. Cuéntanos, José María García, desde allí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel. Y es que según el último informe de Adeco, el salario medio bruto en el Principado subió, como bien apuntas, el pasado año hasta los 1.749 euros mensuales, una cifra que coincide exactamente con la media española, dato que se había superado durante el año anterior. El salario medio en el Principado siempre, en términos brutos, había finalizado en 2020 en 1.672 euros. Durante el último año, los sueldos asturianos subieron 77 euros, mientras que la media nacional se incrementó en 108 euros. Los sueldos de la región son los quintos más altos entre las 17 comunidades autónomas. Según el informe de Adeco, durante los últimos dos años, los asturianos han perdido un 0,1% de poder adquisitivo frente al resto de España, que habría aumentado su poder de compra en un 0,5%. En Asturias, uno de los sostenes de los salarios durante estos dos últimos años han sido los empleos públicos. El Principado es la segunda comunidad española que más depende del Estado en términos de empleo. Porcentualmente, el 22,4% del trabajo de la región proviene del sector público. La cifra ha crecido casi dos puntos desde el comienzo de la pandemia. y seguimos. La sanidad y la justicia asturiana acaban de crear un equipo multidisciplinar cuyo cometido consiste en realizar autopsias y estudios genéticos de las muertes súbitas en personas jóvenes con el fin de prevenir este tipo de defunciones entre sus familiares. Está integrado por médicos forenses de atención primaria, urgencias, emergencias, anatomopatólogos y cardiólogos y por especialistas en genética. Se estima que cada año se producen entre 2 y 3 casos de muerte súbita por cada 100.000 habitantes menores de 40 años, pero el impacto positivo de estos estudios va mucho más allá. Se proyecta sobre los familiares directos que presentan riesgos genéticos comunes con las personas fallecidas, riesgos que se desconocían y en los que se hace posible adoptar medidas preventivas. En otro ámbito, el Archivo Histórico de UNOSA abrió desde ayer sus puertas a las visitas guiadas. Cada jueves laborable, en 2 pases de mañana o en grupos previa reserva, se pueden contemplar los miles de documentos, planos u objetos recuperados que se encuentran depositados en el emblemático Pozo Fondón de Sama, en el concejo de Langreo. Con esta apertura a la ciudadanía, ya no solo los investigadores tiran del hilo de la historia minera, entre fraguas, salas de máquina y objetos rescatados, también profundizan sobre la actividad de los pozos mineros. Una nueva experiencia en las comarcas mineras que augura el descubrimiento de muchos pasados. UNOSA es heredera del patrimonio histórico y documental de las compañías mineras nacidas durante el siglo XIX y principios del XX. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el número de desempleados registrado en los servicios públicos de empleo bajó en Asturias en febrero de 100 personas respecto a enero, el 0,15%, 2 décimas menos que la media del país, hasta 66.189 parados. Además, el Principado ganó 1.036 afiliados a la Seguridad Social, el 0,28%, casi como la media nacional, hasta 367.629 cotizantes, según los datos publicados este miércoles por los Ministerios de Trabajo y de Inclusión y Seguridad Social.
Y Asturias declara su transición a la normalidad y relaja, aunque no mucho, las restricciones que quedan. Cuéntanos, José María.
Pues Asturias se enfrenta a una transición de la pandemia con la consolidación del descenso de contagios y hospitalizaciones en las últimas semanas y el levantamiento de algunas restricciones. La Consejería de Salud, no obstante, apela a la prudencia colectiva e individual para que esos contactos estrechos limiten su vida social y que la gente sin vacunar se anime a hacerlo con el fin de mantener a raya al coronavirus. Las nuevas medidas que serán aprobadas por el Consejo de Gobierno de hoy incluyen la eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos de un caso confirmado, con independencia de su situación vacunal. También se suprime de facto la prohibición de fumar en terrazas de hostelería, aunque con una condición relevante, ya que para hacerlo habrá que estar a un mínimo de 2 metros de distancia del resto de personas. El Principado mantendrá la obligatoriedad de los medidores de CO2 en los interiores de locales donde el uso de la mascarilla no sea continuo, como las discotecas, los locales de ocio nocturno, los locales de juego y apuestas, la hostelería, los gimnasios, así como las instalaciones deportivas, cines, teatros, circo y espacios similares donde se permita el consumo de bebidas y comidas al público. De momento, también se mantiene el uso de la mascarilla en interiores, tanto en colegios como en otro tipo de locales, sin plazo previo de retirada. Y en breve, un total de 312 candidaturas de 60 nacionalidades han sido propuestas a los Premios Princesa de Asturias 2022 en su 42ª edición, cuyo plazo de presentación de aspirantes finalizó ayer jueves. Los 8 Premios Princesa de Asturias son Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras. Los galardones se otorgan a aquellas personas e instituciones que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas científicas, técnicas, culturales, sociales y humanitarias al progreso y bienestar social de manera extraordinaria y ejemplar. Además, el Servicio de Salud del Principado pondrá 130 camas distribuidas por los diferentes hospitales de la red pública asturiana a disposición del Sistema Nacional de Salud para atender a pacientes ucranianos en caso de que fuera necesario trasladarlos a España a consecuencia del conflicto que se vive en este país, según ha señalado hoy la portavoz del Gobierno asturiano y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Y por último, la cocina asturiana está de enhorabuena. El Principado ha sumado 4 nuevos restaurantes distinguidos con un sol por la guía Resol: el Molín de Mingo en Cangas de Onís, el Leonare en Castrillón y Monte y Roble en Pola de Lena. Sus cocineros recogerán este lunes por la tarde las distinciones durante una gala que tendrá lugar en San Sebastián. Con las nuevas incorporaciones, Asturias suma en total 26 restaurantes galardonados, 2 con 3 soles, 7 con 2 soles y 17 con 1 sol. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, para Eso Natural. Buenas tardes.
Gracias, José María, y hasta la semana que viene. terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Arraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones, aunque se concentrarán hacia el sureste del área mediterránea, donde podrían ser fuertes y venir acompañadas de tormentas. Por otro lado, también serán destacables las nevadas en zonas montañosas, Pirineos, Sistema Central, Castilla y León y La Mancha, Asturias, Teruel y en puntos del interior de la Comunidad Valenciana. Además, se esperan avisos costeros en el litoral andaluz, Melilla, litorales gallego, valenciano, catalán y en Murcia. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos.
Mañana sábado todavía habrá inestabilidad en algunas zonas de nuestra geografía, especialmente en el sureste, en ambos archipiélagos, sin descartarlos también en el nordeste de Cataluña. También se esperan algunas nevadas en puntos del norte. En el resto del país habrá muchas nubes, excepto en el noroeste, donde los cielos estarán más abiertos. Además, tendremos avisos costeros por vientos en Canarias, Ampurdán, Tarragona y Menorca. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas, sobre todo en Castilla y León, La Mancha y Asturias.
Y por fin, el domingo continuaremos con precipitaciones que se concentrarán en el estrecho, área mediterránea y en puntos del norte, sin descartar algunas lloviznas en Canarias y en Ibiza, con nevadas en Pirineos, el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, Asturias o el Cantábrico. Las temperaturas seguirán siendo bajas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano y en los micrófonos Germán García Tomás y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.